Asturias al día, con Roberto Pato.
De Asturias al día vamos a charlar con cuatro mujeres que forman parte de ELA Principado. Son la presidenta de la asociación, María José Álvarez, Cristina García, que es la psicóloga, Mónica Riera Chávez, que es coordinadora y tesorera de la asociación, y Eva Martínez, que es voluntaria en esta asociación. Y queremos hablar con ellas de distintos asuntos. Seguro que ya conocen, se conocía el pasado lunes, que el gobierno del Principado, el Consejo de Gobierno, ha autorizado otra medida de refuerzo de políticas sanitarias, que es una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las personas afectadas por ELA, dotada con 2,1 millones y que eleva el importe máximo de la ayuda de 15.000 a 20.000 euros. Durante las últimas semanas, durante los últimos meses, hemos escuchado en muchas ocasiones a las asociaciones de ELA hablar precisamente de las ayudas, no solo en Asturias, sino también fuera, a propósito de la ley nacional, ayudas que parece no llegan en muchos casos a tiempo. De eso queremos hablar y también de otras cuestiones que tienen que ver con ELA. Lo primero es saludar a María José Álvarez. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por acercarte a los estudios.
A
tu lado está Mónica Riera. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Gracias. Muchas gracias. Eva Martínez, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, acércate al micro, por favor.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Y también Cristina García, ¿qué tal, Cristina?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias también por participar. Lo hacemos en formato tertulia, si os parece, es decir que podéis hablar todas de los asuntos, pero lo primero es pediros una valoración sobre esa decisión del Consejo de Gobierno del otro día, del lunes de esta misma semana, de esos 2,1 millones de elevar el importe de las ayudas. María José, ¿qué te parece esa decisión?
Hombre, a mí me parece perfecta. Es verdad que es tampoco es la panacea, pero bueno, han de no tener nada al enfermo que llega, tener una ayuda de 15.000 euros al que está en grado 2, 17, y al que está en grado 3, 20, soluciona una parte de las ayudas a la familia, porque lo que es la ley en la estatal, hoy por hoy, no va a funcionar.
No está funcionando.
No está funcionando. De hecho, ofrecieron 200 millones de euros y ahora mismo le mandaron a con ELA, que es la asociación de asociaciones de ELA, que un poco organizara, y le ofrecieron 10 millones. O sea, ¿qué vas a ir haciendo? ¿Seleccionar a quién se lo das?
Bueno, hay preocupación, lógicamente, ¿no? Con las ayudas estatales, ¿no?
Con las estatales. Las de aquí, hoy por hoy, no hay problema. Y bueno, ayer estuvimos y se ve que son como muy fáciles de rellenar y muy fáciles de solicitar.
Vale. Mónica, ¿qué opinión tienes tú de estas ayudas?
Hombre, yo creo que hacen falta.
Mucho.
Llegan tarde, ya tenían que haber llegado el año pasado en estas mismas condiciones. Después de 2 años luchando con ellos y de reuniones, no nos hicieron mucho caso a lo que nosotros dijimos. Es verdad que, bueno, es algo complicado dar una ayuda así, pero este año lo conseguimos. Porque el enfermo de ELA y su familia no tiene tiempo para andar justificando papeleo y demás.
Que era mucha burocracia.
Hombre, el año pasado fue terrible. De hecho, se dieron cuenta y rectificaron e hicieron caso a lo que les dijimos desde el primer momento, de que no podía ser así. Es verdad que no te cubre lo que necesitas, porque no te lo cubre, pero bueno, ayuda.
Pero te ayuda.
Ayuda un poco.
No cubre, porque los
no
gastos...
No cubre, que va, hombre.
Contarme cómo son esos gastos.
A ver, tú date cuenta que un enfermo de ELA en grado 3, de dependencia, hablamos de grados de dependencia, necesita cuidados 24 horas. ¿Qué pasa? Que son... A la Seguridad Social le sale muy barato, ¿por qué? Porque nos ocupamos los familiares de ello. Dejamos de trabajar las familias para cuidar al enfermo. Entonces tú calcula que si yo tengo que seguir trabajando y meter a 4 personas en mi casa para cubrir las 24 horas de necesidades, con 20.000 euros al año, ¿tú crees que a mí me llega para algo? Pues no. Entonces, esa es la ley estatal, que en teoría cuando tú estés en grado 3 te van a cubrir las 24 horas de servicio en casa. Nuestra preocupación, lo primero, el dinero que no llega, y lo segundo, ¿dónde hay gente? para cubrir cuatro personas en cada casa de cada enfermo de ELA que esté en grado 3. Es inviable. Hacen falta formaciones, hacen falta personal. No es tan fácil.
Eva, ¿conoces bien esta situación?
Sí.
Bueno, como todas, claro.
Sí, la verdad es que lo que dice Mónica no cubre, pero sí ayuda, porque cada enfermo, lo hablábamos antes cuando estábamos fuera, que cada enfermo tiene una realidad distinta. Entonces, bueno, yo siempre digo que dentro de lo que nos tocó fuimos unos privilegiados, porque sí. Mi padre pues estaba jubilado y al final pues yo aparté un poco la vida profesional y los estudios y volví para casa y a cuidar de los dos, al final de los dos. Pero nosotros tranquilamente, ya solamente en cuidados de farmacia, de cremas, de parches para que no tuviera heridas por aquí, de aceites y eso, que esto, bueno, lo digo ahora toro pasado, pero muchas veces sí que nos ayudaron desde las farmacias y los propios enfermeros, que bajo manga nos daban, que al final es nuestro porque lo pagamos todos, el estado de bienestar es nuestro, nos daban que si el aceite para que no le salga la llaga, que si te voy a dar estos pañales para que a ver si esto le sienta mejor, a ver si esta comida con fibra, aquella sin fibra, probamos, no sé qué, siempre te vas encontrando en el camino pues gente que te hace las cosas como más fáciles. Pero hay gente que está sola, que está enferma y está sola. Entonces, eso es muy difícil. Y aunque los 15.000 euros que se destinen en hacerle la vida más fácil, bienvenidos sean. Ahora lo que se necesita es pues que a nivel nacional esto sea real, porque es verdad que no puede haber este privilegio en nosotros, por supuesto, en Asturias, muy bien, pero a mí me sigue quitando el sueño el resto de los enfermos de la del país, porque de verdad que no podemos contar nada, porque evidentemente, bueno, el machaque psicológico, que ella lo sabe porque es la psicóloga de la asociación, cuando nos entra un caso y nosotras que sabemos bien lo que es y vemos que no hay un apoyo familiar como por ejemplo el que tuvo mi madre, te quita el sueño, porque te quita el sueño de verdad.
Claro, no debería de, estas familias no deberían de tener ese tipo de preocupaciones, no debería estar cubierto con las ayudas, Cristina, ¿no? Sí. Porque claro, a una situación complicada en lo económico, de desgaste, claro, en lo personal, genera pues situaciones seguramente muy complicadas para las personas, para los cuidadores, para las cuidadoras, ¿no?
Sí, sí, así es. Bueno, y al final también es una ayuda que te permite tomar decisiones con libertad. Porque lo que no es justo, ¿no?, es que tengas que tomar la decisión de no llegar a un punto de la enfermedad porque tengas falta de recursos económicos. Vale, entonces, bueno, es algo, para mí es algo, vamos, vital. Sí, sí.
Claro. Bueno, por eso vuestras reivindicaciones.
Sí. Para eso
vuestra,
estamos.
Digamos, presión, ¿no?, hacia las administraciones, ¿no?
A ver, yo desde mi caso, desde mi vida y trabajar en esta asociación, es para intentar ayudar a la gente e intentar sacar y conseguir lo que yo no tuve. Yo siempre digo que hace 4 años ni nos daban el Irisbon gratis, que el Irisbon es el lector ocular, que ahora te lo da Luca, ni teníamos ninguna ayuda, ni te pagaban la silla de ruedas entera, ni nada. Avanzamos en muchas cosas. Eso es verdad, que avanzamos en muchas cosas. Pero es una enfermedad que para ellos es fácil. ¿Por qué? Porque nos ocupamos los demás. Entonces, pero hay casos y casos, ¿eh? Porque tenemos gente que está sola o con problemas. ¿Y qué haces? Claro. Tú paras tu vida con 35 años y vuelves a la vida con 46. Después de fallecer tu familiar. Porque dejas todo para cuidar a una persona. Entonces, y eso no lo tiene nadie en cuenta. Yo siempre lo digo, ¿eh? Porque tú luego te ves después de 10 años, 11, pues como Eva o como yo, porque además coincidimos, que en la enfermedad, que tienes que volver a empezar a vivir. Y nadie te ayuda tampoco, ¿eh? O sea, claro, porque tú tenías un trabajo, pediste la cuenta o pediste una excedencia, vuelve a trabajar otra vez con 46 y sal de ese agujero donde quedaste después de 11 años de una enfermedad así. Eso no se contempla en ningún sitio, eso tampoco es justo.
Bueno, reivindicación, por lo tanto, María José, permanente.
Yo me quedo con ahora mismo con que hay unas ayudas, pero que hay gente que se va a retrasar y que incluso con la ayuda abierta pues a lo mejor no llega. porque no, que se pongan las pilas en valorar la, la dependencia y la discapacidad para que la gente pueda, porque total, si me das algo pero no me tienes valorada, ¿de qué te vale? Me vas a dejar igual. Entonces yo de momento
agilidad,
porque no te queda otra.
Es que va vinculada a estar en el registro de enfermedades raras, que eso lo hace el LUCA Nacional, y al grado de dependencia. ¿Cuál es el problema? Que en teoría tú, si tienes un diagnóstico de ELA, la ley de dependencia debería ser rápida.
Sí, es casi inmediata, ¿no?
Pues no.
Debería. A ver, una de las cosas que se pide, por ejemplo, es que con este diagnóstico no me des ni el 33 ni el 24, como digo yo. Dame una valoración X. Hay sitios en España que de mano, con ese diagnóstico, te dan el 65.
Eso de discapacidad, ¿eh? No tiene que ver discapacidad con dependencia.
Mi madre se murió con el 65% cuando era una dependiente total. No sé, yo creo que hay cosas que tenemos que empezar, porque además, pero en todos los ámbitos de la administración y de la vida, de pensar que para los que se gobierna, del color que seas, eso es, o sea, se gobierna para las personas, no se gobierna, no somos números. Entonces hay que pensar un poco. No podemos entrar en la no podemos entrar a cada caso, porque para eso necesitaríamos un millón de personas trabajando en las administraciones solamente preocupadas de cada caso. Pero sí escuchar a los que estamos pendientes y día a día, y que estuvimos muy en contacto con la asociación. Ya no lo digo yo, pues que en Mónica se murió su madre y su marido. Más de lo que sabe ella, no va a saber nadie, eso ya os lo digo. No sabe nadie de todas las situaciones habidas y por haber. De hecho, nosotros la llamábamos por teléfono muchas veces si teníamos algún problema, alguna duda. Y la visibilización, muy importante también. Hay muchas cosas que hacer. Nosotros, cuando empezamos, hasta ahora, que el otro día yo daba vueltas y vueltas sobre cómo la asociación había ido consiguiendo cosas, es que desde tan fácil como sentarte a escuchar a una asociación diciendo: necesito un sitio en el hospital, que fue lo que se consiguió, como una semi-unidad de ELA, en la que yo haga todas las citas médicas en un día. Porque, como decía mi padre, muy burro él, la enferma que yo llevo no hay un paquete de chicles. No la saco de mi casa, la meto en un bolsillo y la vuelvo a llevar a mi casa. La enferma que yo tengo en mi casa, aparte de ser mi mujer, es una persona que siente, que sufre, que necesita pues ir, a lo mejor pues otro enfermo le da igual ir duchado o no duchado, pero mi madre, vamos, que iba duchada y con los labios pintados y bien, como tenía que ir pues una señora al hospital, y eso lleva un tiempo. Entonces, si tú me facilitas que yo voy a ir solamente un día a las revisiones, que le haga la placa, que le haga los gases, que todo, y no voy a volver hasta dentro de 3 meses o 4 meses cuando vuelvan a hacer otra revisión, eso para mí, como cuidador, porque vamos los dos, O sea, los cuidadores no solamente es uno, es que a veces somos dos y a veces no damos abasto. Somos dos, ¿vale? Vamos los dos. Para nosotros era un desgaste ese día, pero que no volvías a tener ese desgaste hasta 4 meses después. Y para ella, pues se cansan. Es que es evidente, se cansan. También un desgaste y una manera de no encontrarse. Mucha gente, a lo mejor en esa unidad de ELA, se encuentra con que ella está en un grado de la enfermedad y se encuentra con otros enfermos en otro grado de la enfermedad. Entonces, muchas veces, y perdón por la expresión, el hostiazo que te llevas es gordo, ¿vale? Porque tú estás medianamente bien y estás viendo a la gente que está ya a lo mejor en las últimas fases de la enfermedad. Entonces, bueno, con que lo veas un día es suficiente.
Vale, ¿esa unidad funciona? O debe...
Sí, funciona.
Y cada día mejor. Y cada día mejor. Sí,
pero fueron 15 años de lucha para que se hiciera la unidad de ELA.
Hasta que hicieron una unidad de ELA no llevó mucho tiempo. Pero bueno, en honor a la verdad, independiente de la unidad de la que hicieron, pues también el UCA hizo 6 habitaciones en una planta para que las enfermeras estén formadas y el enfermo que tiene que ingresar estén todos juntos.
Sí, sí.
Y están preparadas, o sea que...
Fueron muchas luchas. Yo acuérdome la sonda que llevan, es como una pajita y termina en V, y muchas veces los protectores de estómago llevan como una serie de graninos que son como, parecen de plástico, y se atascaban. Pues yo me acuerdo que, no sé si fue un puente del Pilar, que nos lo pasamos entero en el hospital, que además yo terminé durmiendo en el suelo porque estaba así, no había sofá, esperando a una guardia, otra guardia, una guardia, otra guardia, cuando lo que hay que hacer es traer un globo de agua, quitar el globo, sacas la pajita y metes otra. Entonces la lucha era que desde atención primaria, pues hubiera una enfermera en atención primaria que viniera a casa y te la cambiara, para que el enfermo no tuviera que pasar pues todo ese tiempo, porque claro, nosotros, a ver, como digo, no somos de la Viana, y en 30 minutos estás en el UCA. Pero una persona de Tineo, una persona de Los Oscos, de verdad. Entonces, bueno, conseguimos eso. Pero bueno, hasta conseguir eso, yo acuérdome una vez que desatasqué la sonda ahí dando al cerebro con Coca-Cola. La Coca-Cola ahí, digo yo, esto, la Coca-Cola acaba con todo, porque acaba con todo.
Acabar con pero al final es eso, ¿eh?
Y volvió a funcionar, pero bueno, para que entendáis las situaciones en las que sí nos tenemos que ver. Y es lo que dice Mónica. Luego al final eso queda todo en un trauma, que al final terminamos siendo personas que sobrepensamos muchísimo y que
entramos en bucle.
Somos gente que intentamos avanzar. No sé si tú nos ves, porque nos ella nos ve.
Claro. Me ayudáis mucho, ¿eh?
Que nos ve un poco. Experiencia.
Claro, pero tu trabajo, Cristina, sí, es la parte más dura, entiendo, ¿no?
Sí, pero bueno, también es gratificante, ¿eh? Uh-huh. Por otra parte, ves un poco de todo, ¿no? Hay familias que lo llevan bien, ¿no? Porque eso, hay mucho apoyo familiar. Luego tenemos personas que están más solas. Uh-huh. Bueno, no sé, es que encontramos muchas situaciones.
Claro, cada caso es uno.
Cada caso es un mundo. Pero bueno, entre unos y otros, ¿no? Siempre intentamos acogerles desde el primer minuto que vienen, ¿no? Que pues hay personas que es verdad que cada vez vienen antes a la asociación, que eso también es gracias a la unidad de Luca, que les dan información sobre nosotras para que también acudan cuanto antes. Y bueno, pues hay personas que vienen muy seguido y vienen un poco todavía en shock, ¿no? Necesitan pues que pase un tiempo para procesarlo y aceptarlo. Y hay personas que a lo mejor pues han pasado unos años y cuando vienen ya están muy malinas. Entonces, bueno, pues el cómo abordarlo con unos o con otros puede variar mucho.
Claro. Bueno, un par de cosas más que os quería plantear. También se conocía esta semana, por parte del Consejo de Gobierno, se aprobaba otra partida de 3 millones y pico de euros para reformar el antiguo Centro Materno Infantil de Oviedo y convertirlo en un equipamiento especializado, que entiendo sí es otra de vuestras reivindicaciones.
Sí, porque, a ver, llevamos mucho tiempo pidiendo algún sitio de desahogo para las familias. O sea, yo, una de las preocupaciones que yo tenía como cuidadora era, si a mí me da una apendicitis, ¿qué hago con él? No tienes qué hacer con él. Entonces habíamos reivindicado, porque bueno, vosotros sabéis que está ahí el famoso Credine, que era para él, y al final aquello no es nada. Entonces ahora van a hacer esto, que es con unos fondos europeos. Nosotros ya estuvimos allí con los arquitectos y tal. Es verdad que tiene que estar acabado en junio del 2026 y no va a estar, o sea, no llegamos ni, con perdón, pero ni, vamos, imposible.
Mujer de poca
fe. No. Y son como, creo que son 15 habitaciones, si no me equivoco, está muy bien. Es una habitación que, por ejemplo, tiene su cama, su baño, tiene como una pequeña cocina, muy bien, para poder estar acompañado en desahogo. O sea, yo voy allí, necesito descansar o estoy mala, pues dejo ahí al enfermo. Se supone que estarán bien para la gente que, por ejemplo, te hace una traqueotomía o te hace una PEG, y yo me acuerdo, fueron 2 días, ala, te vas para casa, es lo que tienes, apáñate como puedas, pues para que las familias puedan estar allí y cuando vayan para casa ya vayan seguras de cómo tienen que cuidar y lo que tienen que hacer, que nosotras no lo tuvimos. Y también para gente que vive sola, porque tenemos bastante gente que vive sola, que no tiene un apoyo familiar. ¿Y qué haces? ¿Que van a una residencia de ancianos, a lo mejor con 50 años? Pues no es justo. ¿O con 46? ¿O con 35? Claro. No puede ser.
Habrá que presionar para que esa obra vaya más rápido.
Bueno, hombre.
Sé que lo hacéis, ¿eh?
Será por presionar, ¿eh?
No, no. Sé que lo hacéis.
Sí, sí, sí.
Está claro. Bueno.
Eso sí que. Te doy fe, de verdad, que sí, que sí lo intentamos.
Es que lo sé. que es que lo sé, lo sé porque me lo dicen, ¿eh? Quiero decir que...
Tenemos fama de ser un poco cansinas.
Bueno,
pero es para lo que
estas cosas,
pero es para lo que estamos, ¿eh?
Exactamente. Y luego, bueno, creo que este fin de semana fue también un fin de semana guapo para la asociación por varias razones, ¿no? Porque entregabais un premio, un galardón al pueblo de La Viana.
Sí. Los premios, ¿no? Impulso, sí.
Premios
sí.
Impulso. ¿Por qué fue eso?
Porque el pueblo de La Viana es muy solidario.
Muy implicado.
Además de que siempre tuvo muchos enfermos, muchos afectados, La Viana, es un pueblo muy solidario. Siempre hacen algo. O una carrera, un culín solidario, un concierto. Las tiendas tienen huchas, la confitería. Sí. Son gente solidaria. Entonces creímos oportuno, la junta directiva, que es la que vota, que el pueblo de La Viana merecía un premio. Y así lo hicimos.
Se entregó el sábado, ¿no?
Sí. Sí.
¿Estuviste allí?
Sí, claro, claro. Dilo yo al señor alcalde. Bueno, faltaría más.
Tú, claro.
Sí, sí. Pero bueno, vamos, yo... Era la única manera que tenía de agradecer al pueblo, porque además la primera vez que yo organicé lo del culín solidario... Hacía que 2 meses, 1 mes que había muerto mi madre.
Sí, muy poco.
Y yo creo que no hay pregunta a nadie. Yo voy a hacer esto. Y ahí la gente de AULAF, que es la Asociación de Hosteleros de La Viana, y autónomos, bueno, sí, hay más que hosteleros, claro. Me dijo, sí, sin problema. ¿Quieres hacer esto? ¿Dónde lo encajamos? Tal, desde el ayuntamiento, desde la que nos presta la mesa, nos la pone abajo para que vendamos las camisetas, las sidrerías dándome sidra. Héctor Moro corriendo por ahí, que vamos, ya dio la vuelta al mundo 80 veces, los vecinos, no sé, un pueblo, decoraron fuera con globos y con cosas,
sí.
Muy bien, si, es que no, no sé decirte, si se me olvida alguien, que lo siento mucho, pero todo el pueblo en general, y siempre que se hace algo, ya sea para la ELA o para cualquier cosa, siempre tan... Son los primeros, los primeros en hacer cualquier cosa. ¿Podríamos darlo a alguien en concreto? Porque, por ejemplo, hay gente como mucho más implicada, y a todo el pueblo, pero bueno, la confitería Conchi, todas las propinas de las chicas que trabajan allí van a la hucha de la ELA. La librería Arbín, los libros que yo saqué, casi los vendió todos ella. La ferretería Galván, todas las librerías haciendo... Mil cosas para esto. Entonces yo creo que vamos, y un premio más que merecido para un pueblo como este.
Claro.
Ese día se dieron más premios también, sí. Pero bueno, luego se dieron...
Porque era el sábado, era el Día Internacional. No,
los premios los dimos en la cena, que fue el día 13, la cena solidaria, vale, que hacemos todos los años. Pero el pueblo de La Viana lo presentó el día 21, que coincide con el Día Mundial de la ELA.
Vale.
Así fue. Sí.
Bien. Muy bien.
Yo, si no hablo, reviento.
Pues dilo. Eso no, vienes.
Bueno, yo quería hacer un llamamiento a cualquier persona enferma, porque la vida, o sea, en lo que es Oviedo, Gijón, Mieres o Avilés, está muy cerquita de nosotros, y a través de COCENFE les podemos dar terapias, pero los extremos de Asturias o la gente que está más alejada no se acerca a la asociación pensando que no les podemos ayudar en nada. En parte, hombre, Cristina puede ir a su casa a hacerles visitas, pero nosotros lo que hacemos es, no van a venir a Gijón a hacer terapias, ni mandar a un fisio desde Gijón allá, pero lo que si ellos buscan el fisio, nosotros o se lo pagamos o le ayudamos a pagarlo. Entonces, que piensen que lo único que les va a ayudar hoy por hoy es hacer terapias, y que entonces que no lo dejen por el hecho de estar lejos, que hoy día estamos muy cercanos.
Vale. Mónica, ya como última reflexión, ¿qué reivindicación quieres hacer tú?
Pues yo reivindico que se ayuda a las familias. Y la figura del cuidador. Hay que cuidar al cuidador, que es el gran olvidado. Yo siempre reivindico lo mismo. El cuidador de un enfermo de ELA, tanto de ELA como de otra enfermedad que sea difícil, ¿vale? El cuidador y el entorno familiar queda muy mal después de una enfermedad así, y no tiene ningún tipo de apoyo de nada. Esa es mi reivindicación de siempre.
Muy bien. Eva.
Yo quiero hacer una reivindicación que también nos atañe a nosotros, porque bueno, también se puso encima de la mesa el tema de los paliativos. A mí me gustaría que hubiera paliativos también los fines de semana, porque se pasa
porque
mal.
No se puede morir de lunes a viernes.
No, una persona no elige morirse de lunes a viernes.
No puede morirse.
Entonces, hay situaciones que vives con tu familiar.
Que nosotras la vivimos, ¿eh?
Duras. Duras. Muy duras, que no voy a entrar en detalles, pero que los fines de semana tiene que haber gente a quien tú puedas llamar y decir, me pasa esto, necesito que vengas a mi casa, y porque pues poner todo,
sí, bueno, porque
necesito
porque
que vengas
porque
eso
está claro, sí, sí.
Se está muriendo, uh-huh. y no va a esperar hasta el lunes a que venga nadie. Entonces es una reivindicación que también pongo encima de la mesa.
Vale, Cristina.
Yo por mi parte reivindico lo mismo que Mónica, cuidar mucho a la familia, ¿no? Y que cada vez haya más recursos para, pues bueno, para que ese desgaste emocional que conlleva el proceso, ¿no? Que cada vez sea menor, ¿no? Y que también, pues la figura del cuidador, que muchas veces tiene que verse en la situación de dejar su propio trabajo, ¿no? Para cuidar, pues que si es así, que luego se les pueda facilitar el reincorporarse a la vida laboral.
Muy bien. Bueno, hoy terminamos, pero ya sabéis que estáis invitadas para cuando queráis venir. Cristina, ha sido un placer conocerte. Muy muchas bien, gracias.
Gracias.
Eva, por supuesto, muchas gracias por ayudarme a montar todo esto. Muchas gracias, gracias, Eva. María José, muchas gracias.
A ti.
Y Mónica, muchas gracias.
A vosotros.
Un placer.
Igualmente.
Hoteles sin definición, casinos gratuitos, ludópatas en comisión, moscas a la boñiga, nada que le sepa mejor, moscas a la boñiga, alguien afana el trabajo del idiota del montón, babayos y babayas que se creen con derecho de elección. Paella en escabeche, en plástico y sin tenedor. Bebidas gratuitas, alcohólicos en comisión. Moscas a la boñiga, nada que le sepa mejor. Moscas a la boñiga, alguien afana el trabajo del idiota del montón. Babayos y babayas que se creen con derecho de elección. Lo lleva con resignación. Mal día en el Olimpo, diosas con gafas de sol. Santa Claus y San Gasiapu lo lleva con resignación. Mal día en el Olimpo, diosas con gafas de sol.